Hoy quería compartir una palabra de ánimo, una palabra de la palabra para las que son madres. Y si tú dices, yo no soy madre, soy hombre, o ni siquiera tengo niños, o mis hijos ya se fueron de la casa, ¿por qué vine a la iglesia hoy? No va a ser pérdida de tiempo para nadie. Porque lo que vamos a ver para las mamás, todos lo podemos aplicar para nosotros, para nuestra vida. Porque si no eres mamá, de seguro tienes personas pequeñas en tu vida, niños chiquitos o ya más grandes, sobrinos, primos, personas que te admiran, que son menores que vos, tú, si eres papá o si eres tío o abuelo, o aunque no eres madre, la palabra que voy a dirigir a las madres, yo creo que todo la podemos tomar y aplicar a nuestra vida pensando en los seres pequeños que son parte de nuestra vida. Entonces vamos a orar y después vamos a platicar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias Dios por, especialmente hoy te agradecemos por el amor y la misericordia y la gracia que nos demuestras a través de nuestras madres. De esas mujeres que demuestran tu cariño y tu cuidado de nosotros a través de sus acciones y su sacrificio y su dedicación. Entonces Dios te agradecemos por ellas hoy y aún más agradecemos a ti por ser tan buen padre que pones a esas personas en nuestra vida. Tú eres muy bueno. En tu nombre oramos. Amén. Ok, una pregunta. ¿Qué quieres para tus hijos? Si no tienes hijos, para los niños pequeños, que los seres pequeños que son parte de tu vida, la gente que te admiran desde abajo, que te andan viendo, porque tú eres más grande, mayor, más maduro que ellos, o si eres madre para tus hijos, ¿qué quieres para tus hijos? ¿No es cierto que queremos una buena vida? ¿Queremos una buena vida, tal vez una vida como la nuestra o mejor, si fuera posible? ¿Queremos que tengan felicidad? ¿Queremos que tengan salud? ¿Qué quieres? Piensa, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Queremos que sean inteligentes, ¿no? Que sean prósperos, que sean exitosos, que si tienen una familia, que sea una buena familia, que tengan éxito en todo lo que toca, que sean personas que los demás nos digan, wow, mire, ese es tu hijo, ese es tu hija, qué bueno, te felicito. No para que nosotros tengamos gloria, sino porque eso significa que ellos están prosperando, están viviendo una buena vida, la vida que quisiéramos para ellos. Nosotros tenemos planes para nuestros hijos, no tenemos deseos. Tenemos deseo de educación, de profesión, tenemos en mente quizás no exactamente lo que quiere que tu hijo haga, que tu hija haga, pero queremos algo, tenemos planes, tenemos una visión para la vida, para cómo va a ser su esposa y qué clase de hijos va a criar tu hijo y el carácter que va a tener tu hija o tu hijo, la persona que va a ser, nos interesa. La persona que va a ser, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Cuáles son los sueños y los planes y los deseos que tú tienes? ¿Lo que más quieres para ellos? Quiero ver en la Biblia una historia y la quiero contar porque es una historia larga. Entonces, yo la quiero contar. Puedes apuntar o recordar dónde se encuentra en la Biblia. Se encuentra en Génesis 27 y 28. Todo 27 y gran parte una parte del 28. Es la historia de una madre que tenía deseos, que quería algo para su hijo, que tenía un plan para su hijo. Muchas veces como nosotros tenemos planes y tenemos deseos para lo que va a ser la vida de nuestros hijos. Es la historia de Rebeca. Bueno, es de Rebeca y su esposo Isaac y su hijo Esaú, su otro hijo Jacob, de los cuatro, pero Rebeca está en el centro de esa historia y esa es una lástima porque no sale mucho ella en la Biblia, esa persona, Rebeca, no sale mucho, sale un par de veces y lo que sale de ella en esa historia no es tan bueno. Si ella estuviera escribiendo esa historia, ella no hubiera incluido esa historia en la Biblia porque ella no sale bien en esa historia. Ella hubiera dicho, ese chisme, quita esa historia de ahí, no quiero que sepan de eso, borren esa foto, quiten eso de ahí, no quiero que sepan de esa parte de mi vida. Pero está en la Biblia y Dios la puso ahí para nuestra edificación. Entonces vamos a ver la historia de Rebeca. Ella era la esposa de Isaac era el hijo de Abraham. ¿Alguien? ¿Abraham por 100? Abraham, ok. Abraham y Isaac era su hijo, Rebeca era su esposa, y ellos tenían dos hijos gemelos. Esaú es mayor por minuto, creo, y media hora, por poco tiempo, gemelo, pues. Esaú y Jacob era el menor. Y ella quería más a Jacob, el menor, que al mayor. De hecho, en la historia y en el resto del texto bíblico no sale nada que nos daría de entender que ella quería a su hijo mayor, solo al hijo menor. Más bien, ella hacía daño a su hijo mayor y buscaba hacer bien para su hijo menor. Pues resulta que casi a final de su vida, bueno, él pensaba que iba a ser el final de su vida, pero él vivió muchos años después. Isaac, el papá, ya estaba medio ciego o casi totalmente ciego, estaba en la cama, no, a lo mejor él pensaba que ya iba a morir. Entonces llama a su hijo mayor, Esaú, y dice: yo te voy a dar la bendición. Y tal vez para nosotros eso no significa mucho, me va a dar una bendición, qué bueno. No, para ellos, en su cultura, esa era la bendición, la única bendición que portaba. Era la gran bendición que Esaú, como el hermano mayor, había estado esperando toda su vida, toda su vida estaba esperando que su papá lo llamara y le dijera: te voy a dar la bendición. Porque con esa bendición ellos creían que esa bendición iba a marcar el resto de su vida, que su padre iba a hacer llover bendiciones sobre su vida y prosperidad y bienes, y que él iba a tener una vida increíble después de recibir las bendiciones, lo que ellos creían. Entonces, él, me imagino, toda su vida estaba esperando para ese momento, y su papá lo llama y dice: te voy a dar la bendición. Y él, ok, y sale y su papá dice: pero primero quiero que salgas al campo, que mates a un animal, que hagas el guisado que me gusta y que me sirva la comida. Después de comer, yo te voy a dar la bendición. Y no dice la historia, pero puede imaginar cómo salió corriendo Esaú para matar el animal, para traerlo de regreso, para que su papá comiera y para que le diera la gran bendición, para que su vida de verdad empezara y él tuviera todos los bienes que iba a venir a través de esa bendición. Pero su madre estaba escuchando por ahí y escuchó que le iba a dar la bendición a Esaú. Y ella quería a su hijo menor, lo quería mucho, mucho más que al mayor. Entonces ella, no más que se va a Esaú, ella llama a su hijo menor, a Jacob, y dice: vas a hacer lo que yo digo, vas a matar a un animal y vas a ir y recibir la bendición antes de que tu hermano regrese. La Biblia no incluye todas esas palabras, lo estoy elaborando un poco más para que la historia fluya mejor, pero lee la historia después para ver qué partes he agregado y qué partes están explícitamente en el texto, que esa es la tarea de 27 y 28 de Génesis. Jacob dice: mi papá va a saber, él va a saber que estoy tratando de, aunque él esté ciego, mi hermano tiene mucho pelo en sus brazos y yo no tengo nada, y mi voz es diferente, yo vuelo diferente, somos personas completamente diferentes. Mi papá va a saber que yo estoy tratando de robar su bendición, y en vez de darme una bendición, él me va a maldecir. En vez de darme bendiciones, él va a quitar de mi vida. Entonces, eso va a ser peor que no tener una bendición. Y su mamá dice: no te preocupes, mate el animal, haz lo que digo y todo va a salir bien. Entonces, el niño sigue a su mamá y mata, bueno, es hombre ya, pero mata al animal, lo trae rapidito, no tiene que ir al campo como su hermano, va a matar uno de los cabritos de ellos. Lo trae a su mamá, ella hace guisado, toma la piel del animal, con el pelo del animal, y en las imágenes que dibujan los niños en la escuela dominical, siempre sale ahí amarrado la piel en su brazo, como si la tuviera que pegar. Yo creo, puede imaginar, cortado, sangrienta, el cuero ahí, la piel. No tenía que amarrarlo, porque la sangre es pegajosa, solo me imagino que solo la ponía ahí, asqueroso, ¿eh? Y después la mamá agarró la ropa de su hijo mayor, de su cuarto, y porque olía a él, entonces a lo mejor las máquinas de lavar ropa no eran como las de hoy, entonces vestía a su hijo, eso tampoco sale en el texto, vestía a su hijo y lo mandó a donde su papá con la comida, y papá dijo: está rápido, regresaste, y dijo, usó el nombre de Dios en vano, dijo: tu Dios me bendijo la casa. Entonces, le da de comer a su papá, y su papá como sospecha que algo anda mal, porque tiene la voz de su otro hijo, pero huele como su otro hijo, y tiene el pelo de su otro, todo veludo con su otro hijo, y tiene la comida y todo, y dice: bueno, a lo mejor eres tú, mi hijo mayor. Entonces le da la bendición y le pronuncia un montón de bendiciones sobre su vida. Dice que su hermano le va a servir, que él va a ser el más, que él va a tener la gran vida, la vida más increíble de que uno puede imaginar. Es una buena bendición, léelo. Y después sale Jacob, entra Esaú, ya regresa del campo y con Esaú y sirve a su papá, y su papá espantado dice: ¿quién fue el que vino si eres mi hijo, Esaú? Y después se dan cuenta de que Jacob le había engañado. Y el furor. No sé cómo quedó Isaac, no dice cómo quedó Isaac. Me imagino quebrado, porque ser engañado así por su hijo. Y después ver el furor del hermano mayor con su hermano menor. Y se consolaba con eso: voy a matar a mi hermano. Y si uno tiene un hermano, uno dice: oh, nunca haría eso, pero el furor que tenía, voy a matar a mi hermano después de que muera mi papá. Muere mi papá y yo voy a la casa de mi hermano y lo mato. Así termino con eso. Y la mamá se dio cuenta de eso, entonces ella va y otra vez miente a su esposo, va donde su esposo, a Isaac, y le dice: ¿sabe qué? Yo no quiero que mi hijo se case con una de las mujeres de ese lugar, quiero que se case con una de nuestra gente. Entonces pide a papá mandar a su hijo menor lejos donde su familia para casarse con uno de los suyos, o sea, para escapar de la venganza de su hermano, sin decírselo a su esposo. Entonces despacha a su hijo menor y él vive el resto de su, bueno, no el resto de su vida, una gran parte del resto de su vida huyendo de su hermano, con temor de su hermano, con temor. A lo mejor no dice texto, pero me imagino por ver cómo el texto describe cuando él regresa muchos años después a ver a su hermano, el temor que tenía. Me imagino que él vivía cada día con temor. Si de repente voy a dar vuelta y ahí está mi hermano con un cuchillo y me va a matar. Él vivió el resto de su vida con lo que había hecho. Y la cosa es que ella, la mamá, Rebeca, ella quería algo para su hijo. Ella tiene deseos por lo que iba a ser la vida de su hijo. Lo que quería para él era una buena esposa y era bienes materiales. Y ella quería que él fuera el más grande en su familia después de la muerte de su esposo. Ella quería que él fuera el jefe de su tribu, de su grupo. Que ella tenía planes para su hijo. Igual a nosotros, que nosotros queremos cosas para nuestros hijos. Que sea un jugador como yo, que sea alguien que toca música como yo, que sea alguien que trabaje en mi profesión, o que tenga una familia como, o que sea como yo o más, o en otro camino que yo hubiera querido tomar pero no pude por X razón. Quiero que mi hijo vive en esa clase de vida. Todos tenemos deseos y planes para la vida de nuestros hijos, como Rebeca, y esos deseos, lo que queremos para la vida de ellos, determina lo que hacemos con ellos, las acciones que tomamos y la palabra que decimos a nuestros hijos. Como Rebeca, ¿qué hizo ella? Mintió a su esposo, engañó a su esposo, engañó a su otro hijo, trató mal a su hijo mayor para cumplir sus deseos para la vida de su hijo menor. Ella protegió a su hijo menor de las consecuencias y como resultado, él no aprendió que hay consecuencias por lo menos en ese tiempo por vivir así, por mentir y por engañar. Y ella hizo mucho por los deseos que ella tenía para la vida de su hijo. Nosotros también, cuando nos, por los deseos que tenemos por la vida de nuestros hijos, por lo que queremos que sea su vida, nosotros también decimos cosas y hacemos cosas y lo metemos en actividades y los animamos cuando le va bien y le compramos cosas y le damos consejos y estamos felices o tristes con ellos según cómo le va en nuestro plan, en lo que nosotros queremos para su vida, y nos sacrificamos para ellos como Rebeca. Ella, imagina lo que ella sacrificó la relación que ella tenía con su hijo mayor, sacrificó la relación con su esposo. Pueden imaginar, la Biblia no dice, pero pueden imaginar cómo ella después se llevaba con su esposo el resto de los días de la vida de él, después de haberlo engañado así. Puede imaginar lo que ella sacrificó para cumplir sus deseos por la vida de su hijo. Nosotros también sacrificamos tiempo, y sacrificamos dinero, sacrificamos nuestros otros hijos, nuestras parejas, nuestros planes, todo para realizar los planes que tenemos para nuestros hijos. Y igual que a Rebeca, pues los deseos que tenemos para la vida de nuestros hijos marcan su vida, marcan el camino de su vida. Lo ponemos en un camino y le decimos: vayan por allí. Como Rebeca, literalmente, Por lo que ella hizo, ella puso a su hijo en un camino. Él tuvo que huir y el resto de, casi el resto de su vida fue marcado por esas decisiones de ella, por lo que ella quería para él. Eso fue el camino del resto de la vida de él. Nosotros también, nosotros encaminamos a nuestros hijos y la dirección en que empujamos y dirigimos a nuestros hijos tiene que ver con lo que queremos para ellos. Y no solo le marcamos el camino, nosotros le damos sus valores, ponemos enfrente de ellos lo que es importante. ¿Qué hizo ella? Ella puso delante de su hijo prosperidad, la esposa, lo que iba a tener esa bendición y tener una vida próspera. El resto de su vida, ¿qué empezó a hacer? Cuando llegó donde sus parientes, empezó a usar engaño para ganar dinero, para agarrar, porque su mamá le había dado esos valores. Él trató con preferencia a su esposa y tenía dos esposas. Ese es otro mensaje, otro problema. Pero bueno, trató bien a una y otra no. Aún con sus propios hijos, él tenía el mismo valor que su mamá tenía. Él tenía un favorito entre todo el resto de sus hijos. Igual a su mamá, ella le dio los valores y ella dijo, por lo que ella quería por él, ella le dijo, ese es importante. Ella le dio, podría decir, su Dios, lo que él amaba, lo que estaba en el centro de su corazón, lo que él buscaba el resto de su vida. Y él conseguía lo que ella había puesto delante de él. Era un hombre súper próspero. Tenía no solo una esposa, tenía dos. Tenía un montón de hijos. Tenía todo lo que su mamá quería para él. Porque ella le dio esos valores y se convirtieron en su Dios. Nosotros, mire, hacemos lo mismo. Según lo que nosotros queremos para nuestros hijos, lo que más deseamos para ellos se convierte en su Dios. Se convierte en lo que ellos terminan valorando, en lo que ellos dicen, eso es importante para mí. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué quieres para tu hijo? Si no tienes hijos, para los niños, las personas pequeñas que son parte de tu vida, ¿qué quieres para ellos y qué has hecho para dárselo? Y ahora, la pregunta es, ¿qué tal si, igual a Rebeca, qué tal si muchas veces nos equivocamos? ¿Qué tal si muchas veces lo que deseamos para nuestros hijos no es lo mejor para ellos? ¿Qué tal si muchas veces lo que deseamos para ellos, a final de cuentas, no es tan importante, no es tan significativo? ¿Qué tal si lo que nosotros deseamos para ellos no importa, a final de cuentas? ¿No sería horrible eso? Desear cosas para nuestros hijos que a final de cuentas, aunque las consigan, yo tengo la vida de éxito, yo tengo la familia, yo tengo aquí, yo tengo allá, yo tengo mejor carro que tú, papá, yo tengo mejor casa que vos, yo tengo todo mejor. Qué bueno, lo que yo más quería, pero ¿qué tal si eso no termina siendo tan importante? ¿Qué tal si por lo que deseamos por nuestros hijos los estamos llevando a desperdiciar su vida, como Rebeca hizo en gran manera con su hijo? ¿Qué es lo más importante que podríamos desear por la vida de nuestros hijos? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que si lo tienen, tienen todo? Y si no lo tienen, no tienen nada. ¿Qué es lo más importante? La idea grande. Busca el libro de Deuteronomio si tienes una Biblia, si no va a estar en la pantalla, si no puede ver por la luz. La idea grande es que lo más importante que nosotros podríamos desear para la vida de nuestros hijos es que conozcan a Dios. Es lo único, es lo más importante. Todo lo demás, lo que ellos, los logros que ellos tienen profesionalmente, en su educación, en sus atletas, como atletas, todo lo que podrían conseguir, no vale nada comparado con si conocen o no conocen a Dios, si son hijos de Dios, adoptados en su familia, amados por su padre, si tienen una relación con Dios, que pueden hablar con Dios, si tienen su Espíritu Santo por adentro y tienen una conexión con Él. Ese es lo único que importa. Mire lo que dice Dios en Deuteronomio 4, verso 9. Hay tres pasajes seguidas que dicen casi lo mismo. Y la razón que quiero leer las tres es porque yo creo que la razón que Dios lo pone en la Biblia es no por repetir o porque se le olvidó al escritor que ya lo había dicho, sino porque es tan importante que tuvo que decir lo mismo vez tras vez. Y aquí Dios dice qué deberíamos desear para la vida de nuestros hijos. Él dice qué es lo más importante que podríamos querer para nuestros hijos. Y es conocer a Dios en Deuteronomio 4, verso 9. Una página atrás, ok. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Entonces dice, si paramos ahí, ¿qué está diciendo? Cuidado de no dejarme. Él está hablando de a personas que son sus hijos, que son parte de su pueblo. Dice, cuidado de no dejarme. Cuidado no me dejen. Cuidado de no olvidarme. O sea, conózcanme. Vivan en una relación conmigo. Vivan cerca de mí. Y después, mira lo que dice. Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerden el día que subiste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme o reverenciarme todos los días que viven sobre la tierra, y las enseñen a sus hijos. ¿Qué dice? Enseña, conózcanme y enseñen a sus hijos a conocerme. Es lo más importante. Cuando Dios dice a su pueblo, eso es lo que deben enseñar a tus hijos. Eso es lo que debes desear para tus hijos. No es salud, no es prosperidad, no es una buena vida, no es todo el éxito del mundo. Es que me conozcan. Eso es lo que Dios quiere que sus hijos enseñen a sus hijos, que conozcan a Dios. Mire en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 5 y 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En otras palabras, conózcanme, vivan cerca de mí, y tengan una relación conmigo, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué dice? Conózcanme y enseñen a tus hijos a conocerme. Lo que Dios está diciendo es que lo más y quizás lo único que realmente importa en la vida de nuestros hijos es si conocen o no conocen a Dios. En el verso 11, capítulo 11 de Deuteronomio, verso 18 y 19. 18 lo voy a leer aquí, después el 19 va a salir ahí. Graben pues esas mis palabras en tu corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre tus ojos. O sea, recuérdenme, conózcanme, vivan cerca de mí. Otra vez, mismo mensaje. Después, enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Enseña a tus hijos a conocerme. Va implicado. Deseen que tus hijos me conozcan. Eso es lo que Dios dice que enseña que debemos desear para la vida de nuestros hijos. Y si levanta la mano y dice, pero ¿por qué es tan importante eso? O sea, más que todas las demás cosas. Pues la idea de que lo más importante que podríamos desear para la vida de nuestros hijos es que conozcan a Dios viene de una realidad más grande. Es la realidad de que nosotros, tu hijo, tú, yo, todos nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Tu hijo está hecho en la imagen de Dios. Tu hija está hecha en la imagen de Dios para reflejar a Dios. No para reflejar a ti, no para que cuando hace algo y tenga éxito tú puedes decir, gloria para mí. No, es para que refleje cómo es Dios. Pero tu hijo, mi hijo, todos nosotros, todos hemos rebelado contra Dios y todos queremos ser el jefe de nuestra vida. Queremos mandar en nuestra vida. Por eso, ¿cuál es la primera palabra que aprenden los hijos, los niños? No. Porque yo no voy a dejar que tú mandes, que nadie mande, que ni mi papá, ni Dios, ni nadie más me diga qué hacer. Yo voy a mandar, yo quiero ser el propio jefe de mi vida. Y haciendo esto, desobedecemos a Dios, desobedece a Dios, aún antes de saber que lo está haciendo, desobedece a Dios. Y por lo tanto, todos tus hijos, mis hijos, nosotros mismos estamos destinados a recibir la ira de Dios, a que el rey del universo merecidamente llueva su ira sobre nosotros, que vivamos alejados de él en esa vida y por toda la eternidad vivimos bajo su condenación y bajo su ira. Pero tu hijo, mi hijo, nosotros mismos, nosotros no tenemos que terminar así. Podemos ser hijos de Dios. Podemos ir de alejados de Dios, hijos de la ira de Dios, a ser hijos amados y perdonados y aceptados y adoptados por Dios. En Cristo, Cuando nosotros entramos en Jesús, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, nosotros nos convertimos, Dios nos convierte de personas rebeldes a personas que lo aman, y Él quita nuestro corazón rebelde y pone un corazón que en vez de decir no, dice sí. Y dice sí, lo que tú quieres. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero obedecerte, quiero que sea mi padre. Y es por eso que es tan importante que desear que nuestros hijos conozcan a Dios, porque es el único camino a estar cerca a su Creador, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Y nosotros debemos desear eso más que cualquier otra cosa. De todos los sueños que tenemos para nuestros hijos, no vamos a dejar de querer que nuestros hijos tengan una buena educación, una buena profesión, un buen trabajo, una buena familia o lo que sea. Pero nosotros debemos desear más que todo, sobre todo, más que todo, si no consiguen nada de lo demás, por lo menos que conozcas a Dios, que seas un hijo de Dios, que entres en Cristo, que seas perdonado y que vives tu vida cerca de tu Creador. Eso debemos desear para nuestros hijos, más que cualquier otra cosa. Entonces, si eso deseamos, ¿qué haríamos? ¿Cuál es la aplicación de esa idea que encontramos en Deuteronomio, de desear que nuestros hijos conozcan a Dios? Imagina qué hubiera hecho Rebeca si su deseo para su hijo hubiera sido más que él conociera a Dios, a que él tuviera todos los bienes del mundo y las riquezas y las esposas y todas las cosas. ¿Cómo hubiera cambiado lo que hubiera hecho, sus acciones con su hijo? Pues nosotros debemos hacer las cosas que hacen las personas que desean que sus hijos conozcan a Dios. Eso empieza por entregarnos a Él, tú y yo. Y todos debemos ver en el espejo y decir, ¿cómo puedo llevar a alguien, a otro ser, mi nieto, mi hijo, mi sobrino, quien sea, que me admira y me sigue? ¿Y cómo puedo llevar a esa persona a un lugar, a conocer a alguien que yo no conozco? A estar donde yo no estoy. Si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, la mejor forma, una de las mejores formas de llevar a otros a conocer a Cristo es tú tomando esa decisión, porque tú no puedes llevar a personas donde tú no estás, pero una vez que tú entres en esa relación con Jesús, tú puedes llevar a otros a conocer al mismo Jesús que ahora es tu Señor. Y en ese día de la madre, una de las mejores razones por tomar la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, es esa. Para que tú puedas llevar a los seres pequeños que te miren y que te siguen a tu Creador, a tu Salvador y a tu Señor. Y si ya has tomado la decisión de seguir a Jesús, deberías ver en el mismo espejo y deberías decir qué tan entregado soy a Jesús. ¿Cuánto leo mi Biblia? ¿Cuánto oro? ¿Y cuánto me involucro en el reino de Dios, en trabajar con Dios, en estudiar con otras personas? Estoy entregado a Jesús porque yo no voy a llevar a mi hijo a un lugar donde yo no esté. Ahora, eso del espejo es uno. Después, ¿qué hacemos con nuestros hijos para que conozcan a Dios? Oramos por ellos. Debemos orar por nuestros hijos a diario. De la misma manera que oraría por tu hijo si estuviera en el hospital con, Dios guarde, con cáncer, por ejemplo. Y, ¿cómo oraríamos todos los días? Dios, por favor, todos los momentos. Dios, por favor, sana a mi hijo. Por favor, te ruego que tú puedes, pido que lo hagas. Así debemos orar por nuestros hijos, aun cuando no estén en el hospital. Dios, por favor, te pido que tú agarres el corazón de mi hijo, de mi hija, que protege a ese ser de todas las malas influencias, que transforme su ser, que le haga amarte, que le haga querer ser tu hijo. Orar, rogar a Dios todos los días por nuestros hijos. Eso es lo que hacemos cuando queremos que conozcan a Dios. Pasamos tiempo con ellos. Y si queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, tenemos que pasar tiempo con ellos. Y leemos la Biblia con ellos. De la misma forma que fueran otras personas que no fueran nuestros hijos, ¿qué haríamos? Podríamos leer la Biblia, podríamos estudiar. Eso debemos hacer con nuestros hijos. Debemos tener un estudio regular con nuestros hijos, diario si es posible. Debemos guiar a nuestros hijos a leer su propia Biblia. Si de verdad queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, nosotros a diario los guiamos a orar y a leer su Biblia y a acercarse más a Dios. Y nosotros seremos los que le hacemos las preguntas. Hey, ¿qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Y has pensado en tomar tu decisión de entregarte a Dios? Y nosotros guiaremos a nuestros hijos si ese es nuestro deseo, que ellos conozcan a Dios. Entonces, ¿qué necesitas hacer para guiar mejor a tus hijos a conocer a Dios. Yo sé que estoy preguntando eso en forma de tú, que tienes que hacer tú, pero es una pregunta para mí. Es una pregunta para todos los que tenemos seres pequeños en nuestra vida. Tienes que ajustar tus prioridades, cambiar lo que más deseas para ellos, dejar de querer tanto que sean esto y que hagan el otro y desear más que conozcan a Dios, entregarte a Jesús, pasar más tiempo con ellos, leer la Biblia con ellos, orar por ellos todos los días. ¿Qué tienes que hacer para guiar mejor a tus hijos a Salvador? Bueno, pensando en esa pregunta, vamos a responder a Dios y vamos a cantar y vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, puedes pasar y tomar mientras cantamos a Jesús. Es por Jesús y por la cruz que nosotros podemos conocer a Dios. Toda esa idea de que nosotros podemos guiar a nuestros hijos a conocer a Dios, solo es posible por la cruz, solo es por Jesús, por lo que Él hizo, por entrar en Él. Entonces, por eso agradecemos en ese tiempo, decimos gracias. Y también es un momento de tomar decisiones y decir, Dios, ¿qué quiere? ¿Cuál es mi próximo paso? Y buscar el valor de Él de tomar el próximo paso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, nosotros venimos ante Ti, te damos gracias por ser bueno. Gracias por encargar a nosotros, a muchos de nosotros, la responsabilidad de ser padres, de guiar a pequeños seres hechos en Tu imagen, rebeldes contra Ti, igual que nosotros. Gracias Dios por dar a otros el privilegio de ser abuelos, ser tíos, ser mentores, de ser primo, de guiar de una forma u otra a otras personas, a personas menores. Dios, te pido que en medio de esta vida que nos llama tanto a ser exitosos y tener una buena vida, y te pido Dios que más que todo nosotros deseemos que nuestros hijos sean tus hijos, que nuestros hijos te conozcan, que eso sea nuestro anhelo más grande, que nosotros seamos personas que todos los días oremos y leamos y enfoquemos a nuestros hijos a conocerte, no solo los domingos, a diario. Que eso sea nuestro deseo y nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.